pasó con las encuestas en Colombia? Quedaban ahí peleados, cabeza a cabeza, y después el Delfín de Uribe como que arrasó con todo, ¿no?
Sí, está bueno poner una consultora en Colombia, ¿no?
Porque sí, porque... La verdad que... no pasa nada.
Sí.
Bueno, vamos a hablar del tema con Lucila Cecilia Caballero, perdón, que es periodista y está allí en Colombia. Es una colega nuestra. Cecilia, Federico Cordieri y Pablo García, te saludamos. Buenas tardes para nosotros.
Allá que... Buenas tardes, sí, Pablo, también. ¿Cómo les ha ido?
Bien, muy bien.
Hola, Cecilia.
Hola, Fede.
¿Qué tal? Bien, bueno, todo lo que charlamos el viernes pasado fue desdibujado por este resultado atípico. El gran perdedor no fue Moku, sino los encuestadores.
Sí, así titulan la mayoría de las revistas y editoriales del país. Hoy, pues desde ayer se evidenció pues la tendencia. Pero la verdad es que yo no le echaría tanta culpa pues a las encuestas. O sea, uno si de pronto sabe cómo es el mecanismo de las encuestas, a quién llaman, a quiénes no, cuáles son su margen de error, nosotros se puede saber pues que las encuestas no reflejan verdaderamente pues el voto efectivo, es simplemente una intención de voto. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó durante este último tiempo? Se presentaron muchísimas encuestas, hubo muchos debates presidenciales y pues vimos una inflación del candidato Mocus, porque lo que hubo fue una inflación. Yo en la última entrevista dije que Mocus era un pésimo candidato. Sí. Aunque podría representar una buena alternativa para el país, pésimo en el sentido de que a nivel discursivo no resulta vendible, entre comillas. Entonces, lo que vimos, una inflación del candidato, una inflación ficticia y mediática a través de las encuestas, que eso es, ese es el termómetro. Las encuestas simplemente son un termómetro, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver quiénes son los encuestados, que son personas que tienen teléfono en sus casas, que permanecen en sus casas o lo que sea, qué estratos fueron los encuestados, allí sí nos dan los datos. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los estratos son 1 y 2, que de pronto no tienen teléfono en sus casas, pasan todo el día trabajando, no contestaron a esas encuestas, que es el sector pobre, 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 y que de alguna forma este sector es facilitado a través de líderes de estos partidos, especialmente el partido de la U y todos sus senadores, les facilitan el mecanismo para ir a votar. Ahí están todos los millones de votos dejando.
Ajá, ¿no? Hubo mayor cantidad de electores que en tiempos anteriores.
Sí, afortunadamente se subió en 3% más o menos, pero de todas formas esto para hacer una verdadera democracia y que vote menos del 50% de las personas que son potencialmente electores, falta mucho, mucho, mucho por recorrer, de veras, porque deja mucho que desear.
¿Y qué va a hacer Uribe después de dejar la presidencia? ¿Ya anunció cuál va a ser su futuro?
¿Al negocio familiar, bueno, tal vez?
Bueno, la verdad es que oficialmente no lo ha dicho, pues se ha escuchado algo así que quiere dedicarse a la universidad, pero algo así como a fundar una universidad virtual, cosa que parece la esposa no está muy de acuerdo porque pensaba que se iba a ir del país a estudiar algo afuera, lo que sea. Eso todavía no está bien definido, ¿no? Uh-huh. Lo que está definido es que definitivamente sus políticas de gobierno se van a mantener 100%, o a desmejorar o a mejorar, no sé, eso solamente lo sabremos después del 7 de agosto cuando tome posesión el nuevo presidente.
Ayer cuando veíamos las imágenes tanto del triunfo de Juan Santos como incluso con un grito de fraude de fondo hablaba Mocus con mucha tranquilidad hablando de la segunda vuelta, uno se imaginaba cómo sería el escenario acá en Argentina, porque acá sí sería ganador en primera vuelta, porque solamente el 45% es necesario en la primera para ser presidente, que no es el caso de Colombia, ¿no? ¿Es un gasto innecesario? ¿Esta segunda vuelta ya da por descontado que este hombre, Juan Manuel Santos, va a triunfar y se va a llevar ese porcentaje que vos señalabas de Germán Vargas Lleras y de otros sectores de la derecha? ¿No se van a poder sumar todos los otros votos tampoco para un apoyo a Mocus? ¿Cómo es la lectura que se está haciendo por allí?
Bueno, definitivamente la gente sí se está preguntando si es necesario una segunda vuelta después de que la diferencia era más de 20 puntos, ¿no? Uh-huh. 20 puntos porcentuales, pero la Constitución en ese sentido, la Constitución colombiana es muy clara, era 50% más uno o nada, cosa que particularmente me parece sana, uh-huh. porque en cualquier contienda electoral ese 50% más uno le da muchísima legitimidad al jefe de Estado y por ende, digamos que obstaculiza cualquier tizne de ilegitimidad, de demanda al presidente, cualquier cosa que se pueda presentar, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, desde la Constitución de 1991, que cuando fue instaurada esa norma, ninguno de los presidentes se les ha tachado de ilegítimos, ¿no? En ese sentido sí hemos tenido una estabilidad constitucional muy buena que ha permitido que mal que bien ellos desarrollen sus políticas de Estado. Sí. Que hay otra corriente pues que dice que no es necesario, es un gasto innecesario, pero bueno, es un gasto que de alguna forma legitima, ¿no? Al presidente electo. Y bueno, quien no debe nada teme, si no debe nada, nada teme. Entonces me imagino que tanto se va a someter a la segunda vuelta, no tiene necesidad de hacer alianzas con nadie, eso hay que dejarlo claro. Pero, sin embargo, no sé, sorpresas se han visto y en la política uno no se puede descuidar y me imagino que esa va a ser como que el estilo de política que va a continuar Santos, porque el hecho de que le hayan votado 6 millones en esta no significa que en la otra vayan a salir igual a votarlo, ¿no? Porque hay gente de pronto que se duerme, bueno, ya ganó, no, ya no le va a votar. Entonces me imagino que va a continuar trabajando para obtener los mismos votos.
Bien. Cecilia, a grandes rasgos, ¿por qué fue tan exitosa la gestión de Uribe? O por lo menos exitosa con la gente, ¿no? No sé si para Colombia.
El presidente Uribe marcó una tendencia completamente diferente a los anteriores presidencias. Fue un presidente que desde que se instaló en el poder nunca dejó de trabajar. De hecho, esa es su máxima, trabajar. Los domingos hacía consejos comunitarios y es una persona muy carismática que tiene mucha llegada con la gente. Es una persona con una memoria impresionante que cuando se encuentra con alguien, con algún líder que vio en cualquier ciudad o la otra, se acuerda de las circunstancias, se acuerda de todo, ¿no? Y entonces es una persona que llama a filas a los ministros delante de todo el mundo y le dice: usted, ¿por qué no me hizo esto, esto, esto y esto? Y es un estilo incluso campechano. No, es un estilo bastante rural de hacer política y que a la gente le gustó, porque es un estilo completamente diferente, ¿no? Y aparte de eso, pues encontramos una persona completamente opositora a la guerrilla, que durante su campaña, su primera campaña en el 2002, no fue a San Vicente del Caguán, que se paró en la raya y dijo: no voy, etcétera, etcétera, y desarrolló obviamente su política de seguridad democrática con sus pros y sus contras, porque no digamos que todo es color de rosa.
Bien. Y sí, no, que en una ciudad haya tres diferentes policías, es difícil, ¿no?
Perdón, no escuché.
Digo que es difícil, debe ser difícil vivir en un país en el cual en algunas ciudades hay tres tipos de policías diferentes.
Sí, estamos acostumbrados. De hecho, yo recién me mudé de ciudad, viví antes en la capital, en Bogotá, y ahora estoy en Cartagena, y Cartagena está mucho más custodiada que Bogotá, y uno encuentra infantes de marina, policía metropolitana, y de todas partes, pues, hay un despliegue, porque igual la inseguridad en las ciudades ahorita está bastante alta.
Bueno, y ha ganado un ministro de Defensa en esta primera vuelta de Uribe.
Sí.
Otra consulta, ¿cómo queda el escenario a nivel parlamentario según estos porcentajes? ¿Hay mayoría absoluta por parte del partido de gobierno?
Claro, hay una mayoría absoluta y se evidencia obviamente en la victoria arrasadora de Juan Manuel Santos. Hay una mayoría absoluta uribista y si vemos las elecciones, son un engranaje, ¿no? Está desde el líder del barrio hasta el senador que controla departamentos, en este caso provincias, y luego vemos que lo que se funciona es un engranaje, y lo que hacen es todos estos senadores, representantes a la Cámara, políticos y líderes del partido de la U es lograr aceitar ese engranaje para que la gente, los seguidores, voten, cosa que no tiene Mocus. Mocus no tiene tiene solo un senador que está electo, más no posesionado, ¿me entiendes? Entonces, a mi parecer, los dos, casi 3 millones de votos que consiguió Mocus fue un voto netamente de opinión, porque no tiene un senador, un solo alcalde, un solo gobernador en todo el país que pudiera de alguna forma organizar una estructura, una plataforma que lo hiciera vencedor, cosa con la que sí cuenta Juan Manuel Santos.
Acá en Argentina se llama clientelismo eso.
O aparato.
Acá simple.
Bien. Bueno, Ceci, como siempre, ha sido un gusto tenerte acá en la radio de la UBA.
Bueno, Pedro y Pablo, muchísimas gracias por todo y a la orden cualquier cosa.
Hasta pronto. Hablábamos con Cecilia Caballero, periodista, una colega que está allí viviendo hace poquito, según confesó exclusivamente para Radio UBA en Cartagena de Indias.